El Esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Esférico FM. Les habla Felipe Mejía, me acompaña Ronald Villa y usted está escuchando los 100.4 FM en la ciudad de Medellín, UN Radio, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Y hoy volvemos con el tema que traíamos desde la última vez. Como diría un presidente argentino, pasaron cosas desde esa última vez. Enfermedades, duelos, en fin, tantas cosas que están pasando en esta cuarentena y por eso habíamos frenado un poquito la transmisión de nuestros encuentros. Pero hoy volvemos y volvemos con el tema que, para no darle más largas, es deportistas que tienen familiares que también son deportistas. El anterior había sido deportistas que tenían familiares o habían sido familiares de alguien en un mismo deporte. En ese caso específico, fútbol. Hoy no es fútbol, aunque sí tenemos varios casos de fútbol. ¿Qué tal, Ronald?
¿Qué va, Felipe? Muy buenas noches a todos los oyentes. Como Felipe lo menciona, pues digamos que esta cuarentena, la denominada más larga del mundo, la colombiana, ha dado para todo. Seguimos, no en cuarentena, pero digamos que seguimos con los cuidados. De hecho, seguiremos con los cuidados durante mucho tiempo. Tal es así que todavía estamos grabando cada uno desde sus casas. Felipe y yo no grabamos en una cabina de radio desde hace mucho tiempo.
Desde febrero.
Exactamente, porque toca cuidarse. Entonces esto hace que el trabajo sea un poco más dispendioso, más complicado, para tratar de sacar un producto que sea medianamente audible. Esperemos que lo estemos logrando. El día de hoy, sí, como Felipe lo mencionamos, a estar con familiares de distintas disciplinas. No importa que no hayan sido, digamos, simultáneos, porque, por ejemplo, en el caso del fútbol, como lo hicimos hace 15 días, que son ese programa, teníamos hermanos o teníamos personas que de pronto habían compartido hasta el mismo club, porque eran contemporáneos y los papás decidían meterlo al club de sus amores, al de su ciudad, y empezaban su carrera deportiva en la escuela de fútbol de estos equipos y muchas veces lograban llegar al profesionalismo los dos. Tuvimos muchos casos, nos faltaron 10.000 casos más por mencionar. De hecho, a mí se me olvidó mencionar el caso de los hermanos Ginter, que son alemanes y que los dos jugaban en el Borussia Dortmund, no, en el Werder Bremen de Alemania o en el Stuttgart, no me acuerdo en qué equipo, y los dos fueron campeones del mundo con Alemania en el 2014. Entonces digamos que hay un ejemplo interesante.
Como también subcampeones del mundo fueron en su momento René y Rudy van de Kerkhove, ambos jugadores del PSV Eindhoven, equipo al que Ronald le tiene mucha estima. Perdón, el Feyenoord. El Feyenoord. Jugadores del Feyenoord. Y ambos fueron subcampeones del mundo.
Exactamente. Hoy no vamos a hablar de fútbol porque pues, digamos que también tenemos casos de fútbol, de futbolistas, pero la idea es hablar de otros deportes, de familiares que han sido importantes en otros deportes. Yo quiero empezar echando ahí como la primera cuotica y obviamente cómo no hablar de las hermanas Williams.
Venus y Serena.
Exactamente, dos de las mujeres más calidosas, más ganadoras de la historia del tenis en los últimos 20 años. Una más que otra, pero digamos que las dos se rotaron la punta del top de la ATP femenina durante mucho tiempo. Una fue primero, luego ya Serena se volvió la supercampeona. Para que la reconozcan, Venus es la más pequeña, Serena es la más grandota, y Serena pues durante mucho tiempo, de hecho hoy sigue dando todavía de qué hablar Serena, a pesar de que ya están entradas en años, pero creo que la disciplina del papá con estas dos muchachas en el entorno tenístico, la forma en que las criaron, cómo las entrenaban, hicieron de estas campeonas, porque no necesariamente todo es talento, ellas lo tienen, pero fue un talento creado.
Jugaron finales. Jugaron finales dos, como rivales, sí, claro. Si no estuvieron en el de Estados Unidos, me parece que lo jugaron.
Se
enfrentaron. Yo recuerdo a María Sharapova decir en su momento: no es justo jugar contra Serena. Le vieron el tamaño de su brazo.
Es impresionante. O sea, yo creería, y de hecho en Los Simpson hicieron ese chiste. Si no estoy mal, fue en Los Simpson. Jugar contra Serena Williams es fácil. Pues, o sea, guardando las distancias, es como jugar contra un hombre. y no estamos hablando de que un hombre sea superior tenísticamente hablando, posiblemente no, pero sí hay un tema que define otras cosas, la fortaleza, el saque,
la potencia física además.
Exactamente, la potencia física. Serena Williams fácilmente, creería yo que en su mejor momento podría enfrentar al número uno del mundo en el tenis masculino y habría partido.
Sí, y encima que son buenas.
Sí, la
técnica y fortaleza, impresionante. Bueno, yo quiero hablar de tres, de una familia de tres generaciones.
Ok.
Quiero empezar por Sakharinova. Okay. Sakharinova, un hombre que nació en Yaoundé, fue futbolista camerunés.
Yaoundé, capital de Camerún.
Exacto. Fue defensa centro del club Union Athletique Sedan Toxi. Ahí me perdonarán mi...
El francés.
Mi francés. Este tipo fue un gran deportista. Alcanzó a jugar en la selección camerunesa de fútbol. Estamos hablando de la década del 60, 70, o sea que no hay una gran repercusión a nivel mundial porque en ese momento el fútbol africano no era un fútbol muy visto, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, alcanzó a jugar en el Stade Saint-Germain de París.
Okay.
Y en el Saint-Germain Fútbol Club, también de París. Supongo yo que por esas situaciones sociopolíticas donde, bueno, Camerún al parecer todavía tenía que ver mucho en términos de colonización con Francia, su país,
claro,
colonizador.
De hecho, esa es la explicación del por qué la liga francesa está llena de cameruneses, de senegalíes, de argelinos, de tunecinos. Todos estos países hablan francés, todos en algún momento tuvieron colonia francesa, y eso también habla mucho de la mezcla racial en el fútbol francés hoy en día.
Claro, y bueno, Sakari es el padre de Yannick Noah. Cuando uno habla de Yannick Noah y la gente que conoce de tenis ya empieza a encontrarle sentido a este hilo conductor que estoy tratando de armar. Yannick Noah fue tenista profesional, pero también fue cantante. ¿Ah? ¿Usted puede creer? Cantante se define como cantante francés, ¿sí? Tuvo una carrera muy interesante, ganó un gran slam, hay quien lo ve.
¿Cuál?
Ganó el abierto de los Estados Unidos.
El US Open, ok.
Sí, no, perdón, ganó el Roland Garros de Francia. 1984.
Polvo de ladrillo.
Y llegó a la final del abierto de Estados Unidos en 1985. Y a los cuartos de final en Wimbledon en 1987. Y en 1990, ahí lo empecé yo más o menos a recordar, llegó hasta la segunda ronda del abierto de Australia.
Okay.
O sea, se casó con Elena Segarra, que también es una cantante, si mal no estoy. Pero aquí viene lo interesante. Yannick tuvo un hijo, que uh-huh. es Joaquín Noah. Joaquín Noah, que es pívot hoy de un equipo profesional de los Estados Unidos llamado Los Ángeles Clippers.
Ok, el equipo, la contraparte de los Lakers en Los Ángeles. Aquí es interesante el caso que vos estás, Felipe, porque estamos viendo que son tres disciplinas deportivas diferentes. Uno fue futbolista, el otro fue tenista y el otro es basquetbolista.
Claro, y mira que no solamente jugó en Los Ángeles, o juega en Los Ángeles Clippers, mira por los que pasó. Pasó por Chicago Bulls del 2007 al 2016. Luego estuvo en los Knicks de New York, un equipo al que yo le tengo una cierta simpatía, porque se me parece mucho al equipo del que soy hincha en Colombia, que animamos y animamos, pero ganamos poco. Luego pasó a los Westchester Knicks. Luego pasó a Memphis Grizzlies del 2018 al 2019 y desde el 2020 hasta el momento estuvo con Los Ángeles Clippers, que, como hice referencia, se parece tanto a ese equipo que sigo en Colombia. Después de ir ganando una serie 3-0, la perdieron 4-3.
Ok, yo también tengo un caso del básquetbol. En este caso sí son dos hermanos que jugaron baloncesto, son españoles, estamos hablando de Pou y de Marc Gasol.
Sí, señor. Campeones los olímpicos
también, sí, los dos mundiales. Ganadores casualmente, sí, o sea, a los dos les ha ido muy bien. Digamos que España hace rato tiene buen básquetbol y estos manes pertenecen a esa generación dorada de la selección española en la que había muy buenos jugadores.
Sí, además, ojo, Pau Gasol pasó por nada más y nada menos que Los Ángeles Lakers.
Los Lakers, exactamente.
Es considerado el mejor jugador español en toda la historia de básquetbol. Y ojo que España tiene una liga competitiva.
O sea, Pau Gasol pertenecía, pues obviamente él no pertenecía al equipo estadounidense, pues porque era español, pero él pertenecía al Dream Team de la NBA, pues juntando todos los jugadores. O sea, él hacía parte del mejor equipo de la NBA que se podía armar en ese momento.
Sí, siempre estuvo entre los equipos que se nominaban por los MVP.
Exactamente.
El mejor alero, el mejor poste, el mejor base. Ahí siempre estuvo Pau Gasol. Ahora, hay una cosa también que tiene que ver mucho, que quiero seguir hablando, Ronald, de deportistas españoles, y es que España en el principio del 2000 tuvo un boom en muchas disciplinas deportivas, incluyendo fútbol, ¿no?
Claro,
porque todo lo que hace el Barcelona es con jugadores casi que sacados de la cantera, la famosa Masía. Uh-huh. Y es que hubo un boom no solamente en fútbol, en tenis, sino también en fútbol y básquetbol, sino también en tenis.
Bueno, claro.
Y ahí viene el caso del señor Rafael Nadal.
Exactamente.
Que Rafael Nadal tiene un tío, que es Miguel Ángel Nadal. Uh-huh. Miguel Ángel Nadal fue futbolista del Mallorca, del Barcelona, y si no estoy mal, del Mallorca, que es de donde ellos son.
Sí, sí, él es mallorquín.
Claro, pero Miguel Ángel Nadal, hasta donde tengo entendido, Miguel Ángel Nadal alcanzó a ganar la Champions con el Barcelona en el equipo de Johan Cruyff. Sí, claro, y fue titular. Un gran lateral. Lo llamativo es que su sobrino, le salió hincha del Real Madrid.
Sí, exactamente. Rafa Nadal es hincha del Real Madrid.
Que es Rafa Nadal.
Exactamente.
Ahí esos parentescos entre futbolistas.
Pero yo creería que si en el caso no hubiera sido tío sino papá, lo más seguro es que Rafael Nadal sí hubiera sido hincha del Barcelona, porque los padres sí ejercen, digamos, mucha influencia sobre qué equipo se sigue en la familia. Pero en el caso, pues, un tío, posiblemente no eran ni amigos, o era un tío con el que no tenía tanta relación.
Sí, capaz que no, pero bueno, uno tendría que cuidar el apellido de la familia.
Exactamente. Ahora, no, y más, si tenés un tío famoso que gana una Champions, se gana una Champions, no es cualquier cosa. Y para ese momento fue el hito más grande del Barcelona, porque es que el Barcelona que conocemos hoy en día, que tiene 5 Champions, es un cuento del 2006 para arriba. Barcelona hasta el 93 solamente ganó esa Champions.
Sí, ahora, este es un dato que todavía me falta por corroborar. Y es que en ese equipo de Copa Davis, donde estaba Nadal, había un muchacho que se llamaba Ferrer.
Ah, claro.
David Ferrer.
Me gustaba mucho él como tenista.
Claro.
Le hice bastante fuerza a David Ferrer en su momento.
Un gran tenista. Ya creo que está retirado, por lo menos hace rato que salió del top ten.
Y era muy buen tipo. Yo soy muy subjetivo con el tema del tenis como tal, porque yo normalmente me fijo mucho en sus movimientos, en la forma en que le devuelven la toalla a los pelados que les prestan el servicio, la forma en que disponen las bolas, y a mí hay actitudes de los tenistas que no me gustan mucho, y David Ferrer era un tipazo en ese aspecto, entonces me caía muy bien, la devolvía en la mano, no tiraba nada, siempre sonreía, me parecía muy educado, y a mí eso hacía, me generaba cierta empatía con David Ferrer en medio del tenis.
Bueno, como lo digo, este dato está sin corroborar. Al parecer, el tío de David Ferrer es Albert Ferrer,
okay,
que también fue lateral del Barcelona, que también jugó en la selección española de fútbol de mayores.
Vos estás trayendo puros casos de familiares que practicaron disciplinas distintas, en cambio yo tengo un caso de personas que practicaban la misma disciplina, y aquí no vamos hasta Estados Unidos para hablar de uno de los deportes que más me gusta, posiblemente el segundo, el tercero que más me gusta. Pues obviamente el que más me gusta es el fútbol y posiblemente el segundo de la Fórmula 1. El tercer deporte que más me gusta a mí es el fútbol americano.
Fútbol americano.
Y tenemos a los hermanos Manning, que aquí hay un caso muy curioso. Tenemos a Peyton Manning, eterno mariscal de los Indianapolis Colts y luego de los Denver Broncos. Y tenemos a Eli Manning, eterno mariscal de los Giants de Nueva York. Es muy loco en este caso, Felipe, porque cuando hablamos de Peyton Manning hablamos posiblemente del segundo mejor mariscal de la NFL en los últimos tiempos después de Tom Brady, pero Peyton Manning solamente pudo ganar un Super Bowl. Y hablamos de Eli Manning, de su hermano menor, que no era tan bueno como su hermano y logra ganar tres.
No.
Entonces, ¿cómo fue? Muy loco. ¿Cómo?
¿Y cómo no, fue eso?
De esas cosas que se dan, los, o sea, Peyton Manning llegó a varios, pero los perdió, ganó una. Eli Manning, siempre que llegó a un Super Bowl, lo ganó.
Uy,
entonces,
increíble.
Contó con buena fortuna, entonces es muy loco, sí. Ver a un hermano que no es tan... Eli Manning es buen mariscal, o era buen mariscal, pero no estaba al nivel de Peyton Manning, y sin embargo logró más títulos. Eso es una de esas cosas curiosas.
Sí, los títulos igual no terminan definiendo quién es el mejor,
claro,
porque a mí me dicen que podría yo decir, ¿no?, que Alexis Enríquez es el mejor jugador que Maradona, porque Alexis Enríquez tiene dos Copas Libertadores y Maradona no.
Sí, bueno. Sí, ese y 40.000 ejemplos más de eso, casualmente.
Sí, afortunadamente ahí no se puede establecer, pues, esa...
Y en el caso de los hermanos Manning, Archie, su papá, también fue jugador de fútbol americano. También
fue una dinastía.
Sí, jugó en los Houston Oilers, que es un equipo que ya no existe, y en los Vikingos de Minnesota. Jugó 13 temporadas también con los Santos de Nueva Orleans. Es una dinastía de mariscales. De hecho, es muy bonito ver la foto de los tres lanzando el balón, obviamente los tres blancos, porque son de una generación, de una época en la que los mariscales de campo son todos blancos. De hecho, lo que pasa hoy en día es una excepción, que tenemos a Cam Newton y tenemos al señor Russell Wilson de los Seahawks, y son negros. Eso es una novedad. Uh-huh. Y el último caso, ya para dejarte con más historias, Felipe, porque sé que tenés un montón, es una de tres familiares que están metidos en el mismo deporte. Estamos hablando de mi segundo deporte favorito, la Fórmula 1, y estamos hablando obviamente de los Schumacher. Michael Schumacher, claro, el mejor de la historia, posiblemente hasta dentro de poco, porque lo de Lewis Hamilton es una cosa impresionante. Y ahí sí no es solamente un tema de títulos, es un tema, pues, de cifras en general. Tenemos entonces a Michael Schumacher, el mayor de la dinastía y el más ganador. Tenemos a Ralph Schumacher, su hermano, tipo, como digamos, un poco distante de Michael, pues un tipo que también ganó cosas, era un buen piloto, pero no logró lo que logró su hermano, siempre estuvo como a la sombra de Michael.
Le faltó carisma, diría yo.
Exactamente, le faltó sangre en las venas. Y ahora tenemos a un Ralph Schumacher que está en la Fórmula 2, y obviamente pinta para la Fórmula 1 y a seguir el legado de su padre. No creo que lleguen los títulos de Michael, exactamente, pero Mick Schumacher va en buena senda. Digamos que se le ve sangre en las venas, se le ve que es hijo de Michael Schumacher y ya ganó la Fórmula 2, entonces se le ve buen futuro al pelado, al menor de los Schumacher.
Si no estoy mal, era con el que iba esquiando cuando se accidentó, ¿no?
Sí, exactamente, con el hijo, sí.
Iban esquiando por donde no se debía esquiar, además.
Sí, ¿cómo decirle,
con esa adrenalina.
Claro, ¿cómo decirle a un piloto de Fórmula 1 que manejaba al nivel de Michael Schumacher en la lluvia, sin poder ver nada, a 320 kilómetros por hora, que no hay meta por una montañita en unos esquís?
Sí, mira. Pero bueno, antes de seguir con esto, ¿qué tal si nos vamos con música?
Dale, Felipe, ¿traes algo en especial?
Sí, señor, yo traigo a Lou Reed.
Ah, qué bacano.
El
ex guitarrista y líder de Velvet Underground, una buena generación de músicos neoyorquinos. Este tipo es el papá de un montón de cosas, a pesar de que el poco valor le dan hoy en día.
Sino un artistazo. A mí una vez me hicieron reír, casi abandonó la reunión, porque me dijeron, ah, sí, si Lou Reed fuese colombiano, cantaría Tabaco y Chanel.
Ay, no me jodas.
Yo, no estamos hablando entonces del mismo Lou Reed. El que yo conozco, pues, o conocí, era otro. Bueno, esta canción, que es un blues, algo muy llamativo, muy interesante, que se llama Walk on the Wild Side, caminando por el lado salvaje.
Miami, FLA. hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. Said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo.
Ahí escuchábamos a Lou Reed con esa canción, con ese ritmo, como que va a arrancar, pero no, no arranca nunca.
Es muy bacano, Felipe, y te recomiendo a vos y a todos los oyentes que si pueden conseguir, es un poquito difícil, yo la leí, está muy pelado por un amigo de mi hermano que me lo prestó, me lo facilitó, el libro de Bill B. Underground. Bill B. Underground era la contraparte de los The Doors, pero pues obviamente al otro lado de Estados Unidos. The Doors era un fenómeno en Los Ángeles en ese momento.
Y eran de Nueva York.
Underground eran de Nueva York y se movían en toda esa esfera sórdida, oscura de Nueva York. De hecho, el padrino de ellos, económicamente hablando, fue el señor Andy Warhol. Y ellos se movían en todo ese mundo del arte y de las fiestas muy locas y de temas de homosexualismo, que para ese momento se movían en fiestas, digamos, un poco prohibidas o cerradas, de puertas cerradas, más bien, para llamarlo de alguna forma. Lou Reed era el líder musical de Bill B. Underground y es una historia muy bacana para leer. Es un libro que vale mucho la pena, le abre uno mucho los ojos en cuanto a cómo se desarrolló la música en Nueva York, y hay episodios pues muy muy divertidos del libro, pues que obviamente es un libro de rockeros, pues
mejor dicho,
historias muy locas para contar.
había que tener hígado para aguantarle el ritmo al señor Reed.
Exactamente.
Hígado y páncreas.
Y cabeza. Pero, bueno, si uno le sorprende que lleguen a viejos realmente.
Y bueno, yo quiero volver al fútbol antes de adentrar. No, sigamos mejor en la Fórmula 1, porque hay dos casos, también alemanes. Nico Rosberg.
Ah, exactamente.
¿Qué nos puedes decir, Ronald, de Nico Rosberg? Se veía como un gran prospecto, ya no lo es tanto.
Lo de Nico Rosberg fue sorpresivo, porque Nico Rosberg le tocó, digamos, bailar con la más fea, como lo solemos decir en Colombia. Nico Rosberg estaba en su último momento, en su momento más exitoso. Nico Rosberg era piloto de Mercedes, de la escudería de Mercedes, que hoy en día es la que domina la Fórmula 1, pero le tocaba compartir pits con el señor Lewis Hamilton. A mí lo que me encanta de Nico Rosberg es que, a pesar de que Lewis Hamilton, digamos, era el favorito de Toto Wolff, el director de Mercedes, Nico Rosberg nunca le cargó agua, porque Nico Rosberg era consciente de lo que él era como piloto. Era alemán, era un muy buen piloto y tenía el carro. Entonces, entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton hubo una serie de disputas que eran para alquilar balcón. Yo disfruté mucho ese periodo de la Fórmula 1, porque las peleas entre ellos eran impresionantes y Nico Rosberg se lo dejaba ver cada que podía. O sea, Lewis Hamilton no la tuvo nunca fácil con Nico. Nico logra ganar un título, lo ganó de una forma muy emotiva, muy bonita, casualmente coronándose en el Gran Premio de México, que es posiblemente la mejor carrera del año, y logra empatar a su papá. Digamos que él tenía ese rayón, porque su papá, Keke Rosberg, que ahorita Felipe, mi hermano, que nos va a hablar más de Keke Rosberg, fue piloto y campeón de Fórmula 1, entonces Nico quería ese título también. Pero al final Nico termina tan agotado de toda esta pelea, de todo este recorrido en el equipo Mercedes, que inteligentemente, o no sé, anticipadamente decide retirarse. Para todos fue una sorpresa, porque a Nico Rosberg le quedan muchos años de competencia. Entonces le dice: yo ya logré lo que quería, ya soy campeón del mundo, tengo plata, tengo un prestigio ganado, quiero vivir bien. Y la Fórmula 1 es muy peligrosa, yo no quiero terminar mal. Y él era consciente de eso y decide retirarse y quedarse en su hogar en Mónaco. Hubiéramos querido ver más a Nico Rosberg, la verdad tenía mucho para dar, era un piloto alemán de esos que hace rato no hay uno, porque la Fórmula 1 en Alemania en estos momentos no tiene ningún representante, pues que uno diga: wow, este es el futuro. Nico fue el último, lastimosamente se retiró antes de tiempo, pero es muy respetable, fue campeón, se retiró siendo campeón y eso nadie se lo puede quitar.
Ah, mira vos, y claro, Keke es el padre, es llamativo porque nació en Estocolmo, es decir, Suecia. Exacto. Sin embargo, su nacionalidad es de Finlandia y su hijo es alemán. Hay un...
Sí, es loco, porque eso, como es una costumbre familiar, Nico Rosberg es alemán, pues ya contaste toda la cadena, digamos, del papá, por dónde pasó, dónde vivió, dónde se movió, dónde se crió. Y Nico se va muy joven para España. Entonces Nico hace casi toda su carrera en España, hablaba perfecto español, pero luego tiene por residencia Mónaco. Entonces era muy loco, porque era un alemán que hablaba perfectamente español, que tenía mucho aprecio por España y termina viviendo en Francia.
Bueno, pues imagínense que este señor fue campeón en 1982 de la Fórmula 1. Uh-huh. Además, es un competidor que aparece a finales de la década del 70 y se mantiene hasta mediados más o menos de la década del 90. Tuvo 5 victorias, 17 podios, 5 poles, 3 vueltas rápidas y solamente este título de 1982. Uh-huh. Lo que pasa es que también le tocó bailar feo, porque tocó competir nada más y nada menos que con Don Ayrton.
Sí, no, estaba, no, y había un montón de gente, o sea, estaba sí, Lionel Ross, estaba Ayrton Senna, estaba Emerson Fittipaldi, había un montón de gente en la Fórmula 1 para ese momento.
Claro, el mismo Lauda creo que empezaba. Uh-huh. Perdón, se terminaba de ir. Terminaba. O sea, tenía competidores muy fuertes. O sea, sí, uno sí, podría sí. decir que el hijo trató fue de igualar el legado del padre.
Exactamente.
Y los otros son Damon y Graham Hill.
Ah, sí, Damon Hill y Graham Hill, no me acordaba, casualmente.
Graham Hill, un piloto de la década del 60, más o menos, que muere trágicamente regresando para un premio. Se chocó el avión en el que iba.
Exactamente.
Increíble, ¿no? Tuvo dos títulos de Fórmula 1 en el 62 y en el 68. Un piloto inglés, especialista en Mónaco. Y bueno, su hijo, Damon, que ya también está retirado. Pues que imagínense, Damon tiene 60 años.
Sí, o sea, estamos hablando de gente ya. Sí. De hecho, yo recuerdo a Damon Hill cuando yo era un niño. O sea, ya han pasado 30 años desde eso. Con toda seguridad, ya está crecidito.
Claro, claro. Ya Damon, creo que en su último equipo fue Williams, por allá del 93 al 96, donde estuvo.
Y es que yo creo que si uno quiere buscar linajes familiares dentro de un deporte, yo creería que uno de los que más ejemplos tiene es la Fórmula 1, o los deportes de motor, los deportes de automovilismo en general, porque eso es un tema muy heredado. De hecho, hoy en día el hijo de Juan Pablo Montoya está compitiendo en categorías inferiores en Estados Unidos, y creo que el pelado tiene futuro. Juan Pablo Montoya es nuestro mejor piloto colombiano, a pesar de que mucha gente tiene un rayón con Juan Pablo Montoya, eso es de no creer. Juan Pablo Montoya hizo cosas muy tesas en la Fórmula 1, logró cosas que nadie ha logrado, y no solamente en la Fórmula 1, la Fórmula Cars fue campeón. Eso es, él decía que la Fórmula Cars era como manejar volquetas de alta velocidad. Eso era impresionante, él logra ganar eso. En la Fórmula 1 le puso la pata nada más y nada menos que a Michael Schumacher. Y ahora el hijo como que tiene talento, y esperemos que pronto el día de mañana podamos tener el hijo de Juan Pablo Montoya en la Fórmula 1. Sería muy bueno para el automovilismo colombiano.
No, es que aquí pasan unas cosas, Ronald, que hágame el favor. Y bueno, ya para despedirnos, yo sí quisiera hablar de un caso que es el futbolístico, y es con Ariel Haaland, la joya del fútbol alemán.
Este es un caso bonito, anecdótico, medianamente triste, y muy chistoso, porque yo personalmente debo reconocerlo, y se lo cuento a los oyentes, Felipe me contó esto, yo no sabía que era casualmente hijo de la persona que Felipe va a mencionar.
Claro, el papá de Harald Haaland es Alf Haaland, Alf, así como el muñequito, como la serie de los 80.
De los 80, sí.
Y de los 90. Alf Haaland fue un futbolista que en la mayoría del tiempo jugó en el fútbol inglés, pasó por el Everton, y creo que su máximo momento de gloria estuvo en el Manchester City, cuando era el Manchester City.
Exactamente.
No sé si los oyentes recordarán que había un jugador en el Manchester United, un irlandés llamado
Roy Keane.
Era una bestia completa. Un gran jugador, pero una bestia completa. Bueno,
Roy Keane era de amores y de odio. Roy Keane era un excelentísimo jugador, de una calidad impresionante, jugador de barrio como pocos. Pues en última serie era irlandés y tenía sangre irlandesa, pero era un asesino al mismo tiempo.
Claro, pues resulta que en un partido se encuentran Haaland, padre, y Roy Keane. Haaland golpea a Keane, Keane se duele. Haaland va y le dice: párate que ni te toque, deja de hacer teatro. Y Roy Keane no puede jugar por un año más. Lo sacó de circulación un año, lo lesionó. Y ojo,
esa parte no la sabía.
No, hay que meter el pie durito para lesionar a Roy Keane.
Claro.
Hay que meter el pie durito. Resulta que al año vuelve Roy Keane, vuelven a jugar el clásico de Manchester. Primera pelota, Roy Keane va y busca a Alf Haaland y lo parte. Y le acaba la carrera, hasta ahí jugó.
Exactamente. Y le dijo.
Le dijo, lo voy a quebrar. Un tiempo después, Roy Keane sacó sus memorias y dijo: yo nunca lesioné a nadie de gusto, solamente a Haaland, porque él me lesionó a mí de gusto. Es más, yo dije que lo planeé durante un año, cómo lo iba a lesionar, y no me arrepiento.
Sí. De hecho, yo tuve la oportunidad de ver esa entrevista en radio pública o en televisión pública británica, no me acuerdo.
Sí, en la BBC.
Y él le preguntan que si se arrepentía de eso, de esa lesión, y él dijo: no, ni cinco. De hecho, fui muy feliz de haberle terminado la carrera. Yo decía: ¿cómo es posible que uno pueda salir a decir eso en televisión?
Bueno, pues resulta que ese señor al que le terminaron la cabeza es el padre de Alan Haaland.
Sí, que es actualmente, digamos, la estrella emergente juvenil de la Bundesliga, delantero del Borussia Dortmund, que está muy feliz en el Borussia Dortmund, del que ya le han llovido, obviamente, como es normal, propuestas desde España, ya sabemos qué equipos, y él dijo: no, yo me quiero quedar en el Borussia Dortmund. También le llegó casualmente una propuesta del Manchester United, Felipe, si no estoy mal.
Sí, sí, y no la aceptó, y sí, cómo la va a aceptar.
Razones.
Sí. No, 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 tiene dos lugares donde no va a ir nunca, al Manchester City, al Manchester United y a un equipo que lo dirija Roy Keane. Ahí no va a ir nunca.
Exactamente.
Pues Roy Keane es una bestia.
Sí, era impresionante. Bueno. Pero esos jugadores buenos, o sea, honestamente, sí. O sea, el man era una tarjeta andando, pero yo como técnico daría mucho por tener a un Roy Keane en mi equipo, obviamente diciéndole, hey, no le vas a dañar la carrera a nadie. Pegale, pero no le dañes la carrera.
Sí, pero bueno, lastimosamente hemos llegado al final del esférico. Antes de irnos quiero mandarle un saludo a los muchachos de Medios Argentinos que nos escuchan cada 8 días, del Instituto Barrio Marina, también al señor Héctor Contreras, el Negro Contreras, allá en La Matanza.
Les recuerdo que dentro de 8 días vamos a estar hablando, posiblemente el último programa dedicado a familiares del deporte. En este caso vamos a hablar de familiares colombianos. Vamos a tocar el tema colombiano porque aquí hay muchos ejemplos. Yo conozco muchos en el fútbol, Felipe posiblemente conozca muchísimos más en otros deportes, además que en el ciclismo debe haber muchos casos. Entonces vamos a tener ejemplos colombianos para hablar un poco de estas familias de deportistas.
Claro que sí. Así que los dejamos, les agradecemos por su compañía y nos escuchamos dentro de 8 días.
Un abrazo para todos, se cuidan y sigan protegiéndose, por favor, que el coronavirus no ha desaparecido.
Hasta pronto.
El esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.